una de las advertencias más solemnes que salieron de los labios de nuestro Señor Jesucristo es la que encontramos en la lectura que hacíamos en la introducción en Mateo capítulo 7, de los versículos 21 al 23. Allí nos dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Comentando acerca de este texto, el doctor Martin Lloyd Jones dice lo siguiente: no cabe duda de que estas palabras son, en muchos sentidos, las más solemnes que haya pronunciado en este mundo no solamente algún hombre, sino incluso el mismo Hijo de Dios. De acuerdo a la enseñanza de este pasaje, en el día del juicio, muchas personas religiosas, que decían creer en Cristo, van a escuchar aterradas el terrible veredicto del versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estas personas a las que se refiere aquí el Señor no profesaban una religión extraña, no eran budistas, no eran maometanos, no eran de los Hare Krishna, ni siquiera eran ateos, eran creyentes en Dios. Profesaban el cristianismo. Y como vemos en el versículo 22 de este capítulo, estaban envueltos en toda una serie de actividades religiosas relacionadas con la fe cristiana. Es decir, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Profesaban la fe cristiana y realizaban actividades relacionadas con la fe cristiana. Pero a pesar de esto, el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, hacedores de iniquidad. Y fijaos que el texto enseña que no son pocos los que se van a encontrar con esta terrible realidad. No son pocos los que descubrirán al final de sus días que estaban engañados con respecto al estado eterno de su alma. El Señor no dice aquí que algunos le dirán en aquel día: Señor, Señor, no dice que algunos, sino que dice que serán muchos, muchos. Se trata de una multitud de falsos creyentes que al final de los tiempos descubrirán la triste realidad de que anduvieron por el camino espacioso que lleva a la destrucción y finalmente perecieron en sus caminos. Y nos preguntamos: ¿cómo puede ser posible que una persona se engañe a sí mismo de este modo durante toda la vida? ¿Cómo es posible que creyendo ser cristiano, creyendo ser un buen cristiano, se engañe de esta manera tan espectacular? Entendemos que alguien rechace abiertamente el cristianismo y que por eso se condene. O que incluso rechace todo tipo de religión y finalmente descubra, cuando esté en el reino de los cielos, cuando esté en el día del juicio, que había un Dios al cual ni adoró ni obedeció. Entendemos que eso pueda ocurrir. Pero que una persona crea de sí misma que es cristiana y que en ciertos aspectos de su vida se comporte como un cristiano y que luego resulte que en realidad no era un cristiano, es realmente aterrador. Es realmente aterrador. ¿Cómo puede alguien engañarse a sí mismo de este modo? Es evidente que este tipo de personas han cometido una tremenda equivocación. Una equivocación de consecuencias devastadoras. Y nos tenemos que preguntar: ¿en qué punto del camino se han extraviado? ¿En qué punto del camino se han extraviado? Pues el texto mismo nos provee la clave, el versículo 21. No todo el que me dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Ahí tenemos el punto. Muchos dirán, pero no entrarán. Otros harán, y esos sí que entrarán. Hay personas que se ven a sí mismas cumpliendo con los dictados externos de la religión, y en base a eso se creen salvos, simplemente porque cumplen las demandas externas de la religión. Piensan que cumplen los mandamientos de la ley de Dios. Cuando dice la ley no matarás, uno no mata. Cuando dice no adulterarás, uno no adultera. Cuando dice no robarás, uno no roba. Hacen obras de misericordia, envían dinero a los necesitados de los países del tercer mundo y con eso suponen que ya tienen merecido el cielo. A esta clase de personas se les puede considerar legalistas. Creen que por sí mismos, por sus propios medios, pueden acceder a ser hijos de Dios, por sí mismos. Pero la Escritura enseña que Dios nos salva no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia, para tirarlos a la basura directamente. Y nos enseña que estamos completamente incapacitados para obedecer la ley de Dios, con lo cual ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Nadie puede ser justificado delante de Dios porque haga muchas obras. Quien piense de sí mismo que como es bueno entrará en el reino de los cielos, se llevará una terrible sorpresa, terrible. Henos aquí, Señor, listos para entrar en el reino de los cielos, dirán mucho. Obtuvimos nuestra entrada a través de nuestra fidelidad, a través de nuestro servicio, a través de nuestra obediencia. Concédenos, Señor, lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Un lugar a tu lado en el reino de los cielos. Yo lo he logrado. Estas personas son legalistas. El legalista es aquel que espera salvarse a través de sus obras y de su obediencia perfecta a la ley. Esto es imposible. Para el legalista la salvación se obtiene a través de su esfuerzo personal por conformarse a los conceptos morales de la ley de Dios. Este tipo de hombres enfatizan las obras del individuo, pero al hacerlo pierden de vista la gracia que Dios da para salvar a los pecadores, que es imprescindible para la salvación. Por eso vemos a aquel joven rico que se acercó al Señor y le dijo: Señor, ya he cumplido todos los mandamientos, ¿qué más me falta? Porque ya lo tengo todo hecho. Y el Señor precisamente le tocó uno que le dejó desbaratado. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y como era rico, dijo, me parece que no. Con lo cual, la codicia es la que estaba en su corazón, a pesar de que él decía que cumplía todos los mandamientos. El legalista espera salvarse por lo que hace, y espera salvarse por lo que deja de hacer. Por lo que hace y por lo que deja de hacer. Es como aquel fariseo que Cristo nos presenta en la parábola del fariseo y el publicano, ¿os acordáis? En Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, ¿qué es lo que hacía este hombre? Oraba consigo mismo. De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que tengo a mi lado, porque yo ayuno dos veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Era estricto en el cumplimiento, aparentemente, de la ley. Este hombre creía que tenía ganado el cielo por esta disposición en su conducta. Con eso que estoy haciendo, yo ya he hecho todo lo que tengo que hacer para presentarme delante de Dios. Soy perfecto, porque cumplo los mandamientos. La triste realidad es que se engañaba a sí mismo. Se engañaba completamente. Lo peor del asunto es que esta doctrina, que está aquí hablándonos el Señor con esta parábola del fariseo, esta doctrina no murió con los fariseos. No murió con los fariseos. Desde un principio la Iglesia se ha visto envuelta en una fuerte controversia contra el legalismo. De hecho, si nos vamos a Gálatas, que lo vamos a leer, Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 10, nos vamos a encontrar cómo esta fue una de las batallas continuas que el apóstol Pablo tuvo que lidiar frente a las iglesias, en este caso la iglesia de Galacia. Gálatas 3, versículo 10, dice Pablo allí para ratificar el asunto: porque todos los que dependen de las obras de la ley, es decir, todos los que piensan que cumpliendo la ley entrarán en el reino de los cielos, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Alguien puede presentarse delante de la ley y cumplir a cabalidad todo lo que la ley le dice? Porque si violas uno de los mandamientos, ya estás maldito, eres condenado a muerte. Sigue diciendo en el versículo 11: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice Pablo, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y añade Pablo, versículo 13 del capítulo 3 de Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo por nosotros maldición. Escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La Escritura nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Por eso somos salvos, no por las obras de justicia, no por observar de una forma tajante la ley, porque aunque la observemos, seremos incompetentes e incapaces de cumplirla. Pero el justo por la fe vivirá. Nos dice Pablo también en Efesios 2, 8 y 9, que somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe. Y este es el gran mensaje del Evangelio. salvación en Cristo, por la pura gracia de Dios, por medio de la fe. La fe, que es un don de Dios y de la cual Cristo es el autor. Pero hay algo interesante también en nuestro texto. Aunque estas personas se veían a sí mismas obedeciendo a Dios y siendo fieles a su servicio, esto es lo que ellos veían de sí mismo, de sí mismos, que eran fieles a Dios, el Señor los veía de otra manera completamente distinta. Fijaos en el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, esto es lo que ellos pensaban, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos creían que eran fieles. Es lo que ellos creían. Pero creían esto solo porque no comprendían, y aquí está la base del asunto, no comprendían el alcance real de la ley de Dios. No comprendían el alcance real de la ley de Dios. Porque de haber comprendido lo que la ley exige de todo hombre, si hubiesen dado cuenta de que es imposible cumplir esos requisitos que demanda la ley, imposible. Y al haberse dado cuenta de esto, hubiesen acudido a Cristo para acogerse de Cristo, para acogerse de la salvación que está en Cristo y llegar, por tanto, al reino de los cielos. Así que tenemos que decir que no somos salvos por obras, no somos salvos por obras, pero el que ha sido salvo por la gracia de Dios y a través de la fe, obra. No somos salvos por obras, pero el que ha sido salvo, obra. Y esto es claramente enseñado en el texto que aquí nos expone el Señor en Mateo. En esta enseñanza de Cristo vemos el mismo equilibrio que encontramos en el resto de las Escrituras. No somos salvos por obras, sino por medio de la fe. Pero la fe que salva nunca viene sola, sino que produce frutos. Frutos que evidencian la obra transformadora de la gracia de Dios en los corazones de aquellos a quienes salva. Y tenemos que mantener este equilibrio en la enseñanza y en la predicación del Evangelio. Y desde luego, manteniendo este equilibrio, nos vamos a guardar de dos errores terribles que, como vemos en este mismo pasaje, llevarán a muchos engañados al infierno. Me refiero al legalismo, cumplir a rajatabla con todas las demandas de la ley que es imposible para el hombre, o irnos al extremo opuesto, el antinomianismo, palabra derivada de nomos, que en griego significa ley, precedida del prefijo anti, que significa en contra de la ley. El antinomiano pone todo su énfasis en la gracia de Dios y pierde de vista las buenas obras y el andar en santidad que vienen como fruto de la gracia de Dios que opera en los corazones de aquellos a quienes salva. Alguien ha definido este sistema doctrinal, un comentarista, de la siguiente manera. Estrictamente hablando, antinomianismo es la doctrina que afirma que bajo la dispensación del Evangelio, la ley moral ya no nos ata. Esta es la doctrina antinomiana. Y añaden, por cuanto Cristo realizó en la cruz del Calvario una obra perfecta de redención, Él no nos dejó nada que nosotros tengamos que hacer. Podemos vivir como queramos, porque Cristo hizo todo por nosotros. Podemos vivir como queramos. Ellos creen que al ser la salvación completamente por gracia, no son legalistas, no son legalistas, se van al extremo opuesto. La salvación es por gracia. Al no depender de nosotros mismos, porque somos impotentes, incapaces para obedecer la ley de Dios, pues Dios nos ha eximido de la obligación de obedecerle guardando sus mandamientos. Por lo tanto, ya no tenemos que guardar los mandamientos de la ley de Dios. Y aquí tenemos dos posiciones extremas, tan peligrosas y herejes, la una como la otra. Mientras el legalista cree que será justificado por obedecer la ley y se podrá presentar tranquilamente en el reino de los cielos porque ha cumplido la ley, y creer esto en la práctica le lleva a la condenación, el antinomiano cree que al ser justificado por gracia no tiene ninguna obligación de obedecer la ley, y esto en la práctica le lleva también a la condenación, porque está violando todos los mandamientos de Dios que estrictamente la Escritura dice que tenemos que guardar y observar, aunque no los podamos cumplir. El legalista cree que se salvará por sus obras. El antinomiano cree que las obras no juegan ningún papel en su supuesto cristianismo. Y aunque los dos extremos son igualmente peligrosos, son herejes, pues vamos a centrar nuestra atención en el antinomianismo, porque esta herejía ha tomado una fuerza realmente insólita en estos últimos años y que afecta a muchos que profesan la fe cristiana. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar uno de los textos claves de los antinomianos para ver lo que este texto de verdad enseña. Y lo vamos a hacer como parte de nuestra introducción a los 10 mandamientos. No hacemos nada con pasar a considerar los 10 mandamientos si no tenemos la plena conciencia, si no tenemos la plena conciencia de que esos mandamientos son obligatorios para nosotros hoy. Si no son obligatorios para nosotros hoy, ¿para qué los vamos a estudiar? Pero como pensamos, según la doctrina de la Escritura, que son obligatorios para nosotros, vamos a establecer las bases de por qué eso es así. Por lo tanto, vamos a responder en primer lugar a las objeciones que pueden levantarse contra un estudio como este, al afirmar, según entendemos que enseñan las Escrituras, que los 10 mandamientos están vigentes para nosotros. Y después nos vamos a dedicar con calma a considerar lo que Dios espera de cada uno de nosotros en el cumplimiento de los 10 mandamientos. Nos vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 14, y allí vamos a encontrar la afirmación a la cual se acogen los antinomianos para exponer su doctrina y decir que no estamos bajo la ley, por lo tanto no tenemos que hacer absolutamente nada que tenga que ver con la ley. Romanos 6, 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y vamos a dividir nuestro estudio en tres puntos. Vamos a ver en primer lugar lo que este texto no enseña. En segundo lugar, vamos a situarlo en su contexto. Y finalmente vamos a ver su enseñanza. Lo que este texto no enseña. ¿Qué es lo que no enseña? Como decíamos, este es uno de los textos favoritos de los antinomianos. A la vez que con otros pasajes del Nuevo Testamento que usan unas frases similares, un sentido similar. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Para ellos está claro que los creyentes en Cristo no tienen ninguna obligación con la ley mosaica, con esa ley que quedó en desuso con la obra redentora de Cristo. Y más aún, que cualquier intento de establecer obediencia a la ley moral, cualquier intento de mantener obediencia a la ley moral, es un atentado contra la gracia del Evangelio. Ellos dicen, el estar bajo la gracia significa que no estamos bajo la ley. Por lo tanto, aquellos que se ponen bajo la ley están negando la gracia, están negando la esencia misma del Evangelio de Cristo. Ahora bien, esto es lo que está enseñando este pasaje. Esto es lo que muchos dicen, pero esto es lo que enseña el pasaje. Se está diciendo en este pasaje que los cristianos de hoy no tienen ninguna obligación de guardar la ley moral de Dios. ¿Es esto lo que está enseñando este pasaje? Porque si esto fuera así, ¿cómo podríamos armonizar este texto con todas las otras enseñanzas de las Escrituras que hemos visto hasta ahora, incluyendo pasajes que encontramos en la misma carta a los Romanos y el mandato de nuestro Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos, y otros que vamos a ver después, pasajes que de una forma clara y de una forma contundente nos muestran que mientras que Dios sea Dios y el hombre sea hombre, estamos bajo la obligación de obedecer los principios morales de Dios recogidos magistralmente en los 10 mandamientos. Pero no solamente esto, si llevamos hasta sus últimas consecuencias lo que dicen los antinomianos, deberíamos preguntarnos algunas cosas. Por ejemplo, ¿significa que ya no tiene importancia el que violemos los 10 mandamientos? Porque si no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y ya no tenemos que cumplir la ley para acceder al reino de los cielos, porque estamos bajo la gracia, eso significa que no tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Entonces, ya no es pecado adulterar. Podemos adulterar tranquilamente. Ya no es pecado robar. Podemos robar todo cuanto queramos. Ni es pecado mentir, ni es pecado cometer homicidio. Podemos asesinar tranquilamente, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Esto es así? Ya sabemos por la sociedad en la que vivimos que profanar el día del Señor no parece ser pecado, porque los cristianos lo profanan sin ningún problema. Pero de los otros principios que están incrustados en la mente de la sociedad, sí que se mantienen en sociedades no cristianas principios como lo de que matar está mal, mentir está mal, robar está mal, adulterar está mal, y ellos lo castigan en muchos casos con la muerte. Si los 10 mandamientos no están en vigor y ya no atan al cristiano, como dicen, deberíamos concluir que al matar, robar, mentir, adulterar, blasfemar, eso ya no es pecado. Deberíamos concluir con esto. Esta interpretación de las palabras de Pablo tiene repercusiones muy serias, como podemos ver, si llevamos al extremo lo que están diciendo los antinomianos. Si Pablo estaba enseñando aquí que la gracia de Dios anula la ley, debemos suponer, si esto es así, que un cambio enorme se ha producido en el mundo con la venida de Cristo, que no solamente afecta al gobierno de Dios sobre toda la creación, sino también el carácter de Dios. Afecta al carácter de Dios, porque Dios puso la ley. La puso en el Antiguo Testamento, sí, sí, pero la ley es para todos los hombres de todas las épocas. Pero ellos defienden que no, que solamente es para los del Antiguo Testamento. Pero si solamente mantenemos esto, tenemos que decir, como acabo de referir, que con la venida de Cristo se anuló los principios que Dios tiene en su carácter. Los 10 mandamientos, fijaos que no son más que un reflejo del carácter santo de Dios. Esto es lo que son los 10 mandamientos. Se han caducado porque vino Cristo y ya no demandan, ya no se necesita que sean obedecidos. ¿Dónde queda el carácter de Dios? ¿Será acaso que el carácter de Dios ha cambiado? ¿Que Dios ahora es menos santo? ¿Que Dios ahora es menos justo? ¿Por lo tanto que Dios es mutable? Estoy seguro que ningún antinomiano estaría dispuesto a afirmar una cosa como esta. Pero en la práctica, en su doctrina, creen que sí. Entonces, ¿cómo explicamos este cambio? Hombre, algún antinomiano dirá, hombre, esto es muy simple. Dios sigue siendo santo, pero ante nuestra imposibilidad de cumplir la ley, Cristo la cumplió en nuestro lugar para que nosotros quedásemos libres de esto aquí en la tierra. Cristo cumplió por nosotros la ley. Es una respuesta bastante ingeniosa, pero choca una vez más con el carácter de Dios. Dios es amor. Y cuando predicamos que Dios es amor, en su amor, Dios desea nuestro bien. Y es precisamente porque quiere nuestro bien que no solamente nos dio su ley, sino que también nos transforma por la gracia que Él opera en aquellos a quienes salva, para que podamos andar de una manera digna delante de Él. ¿Y cómo andamos de una manera digna delante de Él? Obedeciendo sus mandamientos. Vamos a recorrer un poco las Escrituras, viendo lo que dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Deuteronomio capítulo 5, versículo 28. ¿Tenemos que cumplir la ley de Dios o no? Vamos a ver lo que nos dice el Antiguo Testamento. Deuteronomio 5, capítulo 5, versículos 28 y 29, nos dice allí el Señor: oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz y las palabras de este pueblo que ellos se han hablado, bien está todo lo que se han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Dios está aquí proclamando su bendición sobre aquellos que guardan sus mandamientos. Deuteronomio también, capítulo 6, versículo 24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Nuevamente una promesa de bendición para aquellos que guardan sus estatutos. Capítulo 10, versículos 12 y 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Nuevamente, bendición para el pueblo de Dios cuando guarda sus mandamientos. Libro de los Salmos, capítulo primero, que nos dice allí uno de los salmos más famosos y más memorizados por el pueblo de Dios a través de los siglos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Este, quien hace estas cosas, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Nuevamente bendición para aquellos que cumplen con el mandato de Dios. Salmo 19, versículo 8. Nos dice allí la Escritura: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 119, versículo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Vemos aquí una tremenda exposición de la palabra de Dios, por la cual promete bendición a aquellos que le aman y que guardan sus mandamientos. Entonces llega el antinomiano y dice, que esto es del Antiguo Testamento, esto ya no es para nosotros, que estamos en el Nuevo. Muy bien, pues vamos al Nuevo. Vamos a ver qué dice el Señor acerca de sus mandamientos, Evangelio de Juan. Y veremos que hay unidad y uniformidad en toda la revelación de las Escrituras, y que el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Esto es lo que hace el Nuevo Testamento. Evangelio de Juan, capítulo 14. El versículo 21, que estábamos estudiando, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Pero en qué contexto está el amor de Dios hacia esa persona y el amor del Padre? En el contexto de el que me ama, el que tiene mis mandamientos y los guarda. En ese contexto, el amor de Dios está en él. En ese contexto. Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El ejemplo que aquí está poniendo Cristo es su relación con el Padre. Y dice, esta misma relación, esta intimidad, si vosotros lo tenéis conmigo, en ese contexto, es porque guardáis mis mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, estáis en mi amor. Primera de Corintios, capítulo 7, ha hablado el Señor. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 19, nos dice: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es decir, podemos hacer muchas otras cosas, pero si no guardamos los mandamientos de Dios, lo que hagamos sobra. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Aquí el apóstol Juan es extraordinariamente machacón con estos principios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué lo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Versículo 4. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No necesita mucha explicación el texto. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como él nos ha amado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y luego en segunda de Juan capítulo 1, versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Por eso el Señor, cuando hace el resumen de los mandamientos, dice, los mandamientos se resumen en dos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el resumen de todos los mandamientos: el amor a Dios, el amor al prójimo. Y esto está basado en los mandamientos, en los 10. Así que no es solo para preservar su gloria y su santidad que Dios exige que su pueblo sea santo, es por el mismo bien de su pueblo. Dios sabe que el pecado es un engaño. El pecado promete mucho y finalmente no da nada, excepto frustración y dolor. Si Dios echara a un lado las demandas de su ley, ¿dónde iba a quedar su amor? ¿Dónde iba a quedar su bondad? ¿Dónde iba a quedar lo que él manifestó al habernos dado la ley? ¿Dónde iba a quedar su carácter justo y santo? Podríamos decir que un padre ama a sus hijos si les da enseñanza, les da corrección y les instruye. Pero podríamos decir que un padre ama a sus hijos cuando ese padre no les da ninguna enseñanza, cuando no les da ninguna guía, cuando ese padre no procura que sus hijos vayan por un camino que él sabe que es el mejor para ellos. ¿Podríamos decir que este padre es un buen padre? La Biblia dice que un padre que no corrige ni instruye a sus hijos está mostrando con ello que no los ama, sino que los aborrece. Y nos tenemos que preguntar, ¿en nuestro Dios es nuestro padre descuidado e irresponsable? ¿O es más bien un padre que desea lo mejor para sus hijos y que no solamente nos ha dado su ley, sino que también nos disciplina para que vivamos conforme a su ley? ¿Cuál de estos conceptos representa mejor a nuestro Padre Celestial? En la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, de los versículos 5 al 11, encontraréis allí lo que el Señor está hablando acerca de la disciplina que aquellos a quienes Él ama aplica. Nuestro Dios no es un padre irresponsable. Nuestro Dios disciplina a sus hijos para que anden en santidad. Y andar en santidad no es otra cosa que vivir a la luz del carácter moral de Dios. Y el carácter moral de Dios está reflejado en los 10 mandamientos, la ley de Dios. ¿Qué significa entonces Romanos 6:14? ¿En qué sentido no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Pues vamos ahora a nuestro segundo punto. ¿Cuál es el contexto de esta declaración que está haciendo aquí el apóstol? Siempre que vayamos a estudiar un pasaje de las Escrituras, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es situar el texto en su contexto para ver qué quiere decir y no sacar ideas aisladas de lo que nos está exponiendo. Cuando un texto se aísla de su contexto, podemos hacerle decir cosas realmente alucinantes, cosas que no dice. Por ejemplo, la Biblia dice: no hay Dios. Eso lo dice la Biblia. Pero nos vamos a su contexto y empieza diciendo: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Caramba, entonces es distinto. Efectivamente, la Biblia dice que no hay Dios, pero en el contexto de lo que está diciendo el necio. Por lo tanto, fijaos de qué manera un texto sacado de su contexto puede decir barbaridades absolutas. Para comprender adecuadamente el contenido de este pasaje de Romanos 6:14 que estábamos estudiando, debemos observarlo a la luz de su contexto inmediato en el capítulo 6 del libro de la Carta a los Romanos, pero también a la luz de su contexto más amplio, el tema central al que nos expone la Epístola a los Romanos. Y el tema central al que nos expone esta epístola, como todos sabéis, es el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema central, este es el corazón. El apóstol Pablo no conocía esta iglesia en Roma. No la conocía personalmente, pero quería visitarles algún día para fortalecer la fe de estos hermanos y para predicar el Evangelio en esta gran ciudad que era la capital del mundo occidental. Deseo ir a vosotros, les está diciendo el apóstol, deseo estar algún día en medio de vosotros y predicar allí el Evangelio. Ahora bien, ¿qué entendía Pablo por Evangelio? Esto es un punto importante. ¿Cuál era el contenido de este mensaje que él deseaba predicar en Roma? Esto es lo que el apóstol Pablo va a empezar a explicar a partir del capítulo 1, versículo 18. En toda esta sección de la carta, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo establece algo muy importante, que curiosamente no se predica habitualmente porque a la gente le sienta muy mal que le hablen de su pecado y le hablen de la condenación. Mejor hablar que Dios es bueno y que todos vamos a ser salvos. Así no empieza Pablo a predicar el Evangelio. ¿Qué entiende Pablo entonces por el Evangelio? Pablo establece del capítulo 1, 18 al 3, 20, la culpabilidad del hombre por causa de su pecado. El hombre es culpable, eso es lo que está diciendo Pablo. Necesitamos la salvación que el Evangelio expone, porque somos culpables delante de Dios. No tiene sentido alguno que hablemos de salvación a un grupo de personas que no saben ni tienen ni idea de qué van a salvarse. Te vas a salvar, pero ¿de qué me voy a salvar? O te vas a condenar, pero ¿de qué? ¿En qué? ¿O por qué me voy a condenar? ¿De qué necesito ser salvado? ¿Y a qué me voy a condenar y por qué? Así que si tenemos que predicar con honestidad el Evangelio, debemos partir de la base fundamental del Evangelio, que es la culpabilidad humana, que es la ira de Dios por causa del pecado. Y este es el punto de partida que el apóstol Pablo expone entre los capítulos 1, versículo 18 hasta el 3:20. A partir del versículo 21 de este capítulo 3, Pablo pasa a explicarnos cómo el pecador es justificado. Ha establecido que todos los hombres son culpables. Ahora sigue su línea de razonamiento. Nos explica cómo el pecador puede ser justificado, cómo puede ser declarado justo y cómo puede ser aceptado delante de Dios. Y nos dice, a final de cuentas, que lo es gratuitamente por medio de la fe en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Todos pecaron, pero pueden ser justificados por medio de la fe en Cristo. Y lo que Pablo está estableciendo es que no somos salvos por guardar la ley como enseñan los legalistas. Somos salvos por medio de la fe, que es bien distinto. En todo el capítulo 4, Pablo ilustra esta enseñanza con la vida de Abraham. Y nos dice allí que creó a Dios y su fe le fue contada por justicia. La fe le fue contada por justicia. Abraham no fue aceptado delante de Dios por su obediencia, sino que fue justificado por la fe. En el capítulo 5, Pablo nos habla, en los versículos del 1 al 11, de los resultados de la justificación, de lo que implica el haber sido justificados por medio de la fe. Y nos dice que ahora tenemos paz con Dios, que hemos sido plenamente reconciliados con Dios. Y todo esto, no por nuestras obras, no porque fuésemos muy buenos, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, estamos reconciliados con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y así llegamos finalmente al versículo 12 del capítulo 5, donde Pablo presenta un paralelismo entre Adán y Cristo. No vamos a entrar a considerar este pasaje, pero debemos tener al menos una idea general de lo que se enseña. Porque en estos versículos nos sirven de base para lo que Pablo va a decir en el capítulo 6, que es en donde se encuentra el versículo que estamos estudiando. La idea que Pablo establece en esta sección de su carta es que así como por la desobediencia de Adán vino la condenación para todos los hombres, así también a través de la obediencia de Cristo vino la salvación a los hombres. Por medio de Adán entró el pecado y vino el reino de la muerte. Por medio de Cristo vino la justicia y el reino de la gracia. Está haciendo un comparativo entre Adán y Cristo. Podemos decir que toda la historia de la redención gira en torno a esos dos hombres, Adán y Cristo. Adán hizo, por su pecado, la redención necesaria. Cristo, por su vida de obediencia y su justicia, llevó a cabo la obra de la redención de una manera perfecta. Todos los hombres que lleguen al cielo alcanzarán ese privilegio en base a una sola cosa, a una sola cosa. No la obediencia suya, sino la obediencia de Cristo, que es distinto. Nos salvamos por la obediencia de Cristo, no por nuestra obediencia. Es por su justicia que somos salvos, no por nuestra justicia. Su obediencia es la que provee salvación al pecador por medio de la fe, no nuestra obediencia por nuestras obras. Porque nosotros no somos obedientes, sino más bien somos desobedientes. Y si alguno cree que no es desobediente, que se mire al espejo tranquilamente y verá hasta qué nivel alcanza su desobediencia. Y es ahí precisamente donde la ley de Dios entra en escena. Uno de los propósitos de Dios al darnos la ley es mostrarnos lo que nosotros no queremos reconocer, es mostrarnos que somos pecadores. Y delante de la ley nos muestra cómo somos todos culpables. La ley no fue dada para que nosotros tratemos de salvarnos obedeciéndola, sino más bien nos fue dada para que veamos cuán terrible es nuestra condición al no poder obedecerla y de qué manera merecemos la mayor de las condenaciones, porque somos incapaces de poder cumplir ni uno solo de los preceptos de Dios. Habiendo establecido cuál es el contexto de la enseñanza, vamos a ver cuál es la enseñanza. Como hemos dicho una y otra vez a lo largo de esta serie, nunca fue la intención de Dios salvar al hombre a través de la ley, jamás. El objetivo de la ley es mostrar nuestra pecaminosidad, nuestra impotencia. La ley nos declara culpables delante del tribunal de Dios. La ley nos expone delante de su veredicto, que no es otro sino la muerte. Mereces la muerte, todos los hombres merecen la muerte. Todos los hombres merecen ser condenados, todos. Vino la ley, ¿qué sucedió? ¿Puede el hombre obedecer la ley? Dios puso la ley en la conciencia de todos los hombres. ¿Puede el hombre obedecer la ley? Pablo dice que no. Que cuando vino la ley, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque la ley es como una luz que alumbra en los rincones más profundos del alma y del corazón. Y teniendo la ley, empezamos a conocer cuál es nuestro corazón, empezamos a conocer cómo funciona y empezamos a ver cómo violamos del primero al último de los mandamientos, absolutamente todo. Por eso, exponiéndonos ante la luz de la ley, vemos nuestra pecaminosidad. Y Pablo dice, cuando vino la ley, abundó el pecado. El pecado vino a ser más evidente por medio de la ley. Es la ley la que mostró realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esta es la explicación y esta es la doctrina que está predicando el apóstol Pablo. La ley puso de manifiesto la verdadera corrupción del pecador, la verdadera corrupción de mi corazón. Así dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, de qué manera lo que es la palabra de Dios a través de su ley, cómo entra dentro del corazón. Y dice allí el apóstol que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La ley lo que establece es una dimensión completa de luz donde el hombre queda completamente desnudo, expuesto delante de la ley. No hay nada que se pueda ocultar. Es la ley contenida en la palabra de Dios la que actúa descubriendo el pecado allí donde esté. Y ante esa ley no hay ninguna justificación. No es yo pensaba, yo creía, a mí me parecía, yo esto lo hice por... No. No hay ninguna justificación. No hay ninguna excusa. Sin embargo, como decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios no dejó al hombre solo. No lo dejó solo en su miseria y en su desolación. No lo dejó solo abocado a la terrible condenación que la ley le imputaba. Dios preparó un camino para que el pecador pudiera ser liberado de su situación de esclavitud. Y ese camino es por medio de la fe de Jesucristo. Solamente por la fe. Ni siquiera por la fe en Jesucristo, como lo traduce nuestra versión Reina Valera. Es por la fe de Jesucristo. Es por la fe que se nos imputa de Cristo a nosotros. Esto es lo que proclama el Evangelio. Su mensaje es una buena noticia, porque Evangelio significa buena noticia. Tenemos una buenísima noticia que exponer. Que los culpables y declarados delante de la ley de Dios culpables de muerte pueden ser liberados de esa situación. La ley te condena. Esto es lo que hace la ley. La ley te condena. Eres incapaz de cumplir la ley de tal manera que estás abocado a la muerte. Pero la buena noticia es que hay salvación. Dice el apóstol Pablo en 1 Tito 1.10 que esta salvación ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio proclamado, la palabra de Dios proclamada, saca de la muerte la vida. Si algún día vas a llegar al cielo, no va a ser por tus méritos. Va a ser por confiar enteramente en la obediencia perfecta de Cristo, no en tu obediencia, en la obediencia perfecta de Cristo. No descanses en que eres buena persona para alcanzar el cielo. No descanses en eso, porque esa misma idea te va a llevar con absoluta seguridad a la condenación eterna. Solo en Cristo está la salvación de su pueblo. De hecho, su nombre Jesús significa salvará a su pueblo de sus pecados. Y en cuanto a los creyentes, tenemos que decir que no encontramos en las Escrituras ningún eximente para dejar de obedecer la ley de Dios, sino más bien encontramos cómo se nos enseña continuamente, cómo se nos obliga a amarla y a cumplirla. ¿Cómo podemos decir que somos hijos de Dios si no vivimos de acuerdo a sus mandamientos? ¿Cómo podemos dar un testimonio en el mundo en el que vivimos si no guardamos los mandamientos de Dios? ¿Cuál es el testimonio que podemos dar en medio de nuestra generación si no andamos de acuerdo a su voluntad revelada? ¿Cómo manifestaremos el carácter de Dios en nosotros cuando nos dice, sed santos porque yo soy santo, si tenemos en poco sus mandamientos? Seguiremos profundizando en los siguientes sermones acerca de este asunto para ver todas las implicaciones que conlleva el vivir de acuerdo a la voluntad revelada de Dios y cómo afecta evidentemente a los 10 mandamientos que estamos exponiendo. Vamos a terminar en oración.